Son cosas que quedan en el anecdotario y que a veces es lindo creerlas también, ¿no? De las películas de radio que han habido muchas, una sola, mi preferida, de extranjeras, Días de Radio. Woody Allen.
Sí, divina, divina. Coincido. Dos cositas,
sí.
Dos informaciones que tienen que ver con la radio.
Por favor.
Alguien muy amante de la radio, muy entendido, Oscar Bossetti, tiene un clipping diario.
Ajá.
Diario. Sí, es gratuito. Todos aquellos que quieran recibirlo, y les aseguro a los radiómanos que van a estar genialmente informados, tienen que escribirle a oscarbossetti@gmail.com. Ponen sus datos y Oscar las o los suma a su ya muy abundante lista de lectores.
Bien.
Y recomiendo el libro que se llama Mensajes al Poblador Rural, más de 70 años en el aire de la Patagonia, de Jorge Piccini. Y Ana Laura Suárez Casino, que hace el prólogo, es muy, muy entendida sobre el tema. Y queremos decir algo, porque
sí.
Estaba anunciado, lo habíamos anunciado en las redes, que uno de los invitados de hoy, gestionado por la producción y aceptado por él, era Héctor Larrea.
Uh-huh.
Bueno, así pasa en la radio en vivo. No respondió Héctor Larrea. Sus razones habrá tenido. Y la verdad que lo lamentamos. Teníamos muchas preguntas para hacerle. Y de alguna manera teníamos muchas cosas para seguir admirándolo.
Sí, por
supuesto. No se va a alterar, no se va a alterar esto. ¿Sabés qué?
¿Qué?
Nos tenemos que ir.
¿Ya?
Sí. El miércoles 27... también estaremos de cumpleaños celebrando a la radio argentina en su aniversario. Y el sábado, posta, te lo juro,
sí.
Volvemos.
Sábado 30 ya.
Gracias Lucía Suez, gracias Ana Velázquez, gracias Gonzalo Palacios, Jorge de Tezanos. Bueno, ahora viene Sonia Negrín, Gabriel Morín, Teitelbaum Frías y Perla Damuri en el tenedor de libros, el programa de Claudio Martínez y toda la programación de fin de semana de Radio Provincia. Uy,
querido,
feliz día de la radio.
Feliz día de la radio.
A las 8 de la noche, nadie se perdía el Glostora Tango Club por Radio El Mundo.
Lucía Marcó y Rafael Díaz Gallardo tienen el gusto de presentar por Radio El Mundo a la orquesta de Alfredo de Ángel, cantando Oscar La Roca, Volvamos a Empezar, de Álvarez y Maravell.
Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación.
Durante mucho tiempo, todos los días a las 20:25 se interrumpía la transmisión para recordar que a esa hora Eva Perón pasó a la inmortalidad. Cuando un grande llegaba a un auditorio, la fiesta era total.
Frente a la ansiedad del retorno esperado, Aníbal Troilo levanta su espíritu porteño para abrir la portada de una brillante actuación.
Y será con El Marne, página inmortal de Eduardo Barola. Oigamos.
Los domingos había una cita impostergable. Nadie se perdía la revista Dislocada.
De subir porque ahí viene el colectivo, ¿eh? Vamos, corriéndose que está vacío. Dejen subir que está vacío.
Oiga, ¿el qué está vacío?
El bolsillo mío, por eso cargo tanto, ¿eh?
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11:04. Cielo despejado en La Plata, 10:07. La temperatura 56% la humedad. Realizan un simulacro electoral de cara a las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre.
Tiene la participación de fiscales, autoridades de mesa, fuerzas de seguridad y personal de logística para poner a prueba todos los sistemas de votación, transmisión de datos y recuentos de votos. Omar Pardo, gerente de aplicaciones de la Dirección Electoral del Correo Argentino, brindó detalles del trabajo que se está realizando en el Centro Operativo Monte Grande de Esteban de Echeverría.
un simulacro exactamente de lo que va a ser el 7 de septiembre para asegurarnos el funcionamiento de todas las aplicaciones, mostrarle a ustedes y a la prensa y a fiscales cómo va a fluir la información y, bueno, que todos estemos preparados, más preparados para hacer el evento del 7 de septiembre. Nosotros tenemos estimados 440 puestos de trabajo, personas hay más, 580 por el tema de relevos. Eso está hoy en día entre este centro de cómputos y el otro que tenemos en Barracas, que es el centro de cómputo de contingencia.
Desde Esteban de Echeverría, Risolidares, Informa Provincia.
El intendente de Chivilcoy, candidato a senador, dijo que la Libertad Avanza le falta respeto a los vecinos. Guillermo Britos aseguró que la disputa es entre Somos Buenos Aires y el peronismo y cuestionó con dureza a los candidatos libertarios por desconocer el territorio. Además, criticó que el candidato de Milei en la cuarta sesión electoral pertenece a la segunda sección.
Cuando el adversario se equivoca no hay que molestarlo, dicen, ¿no? Vuelven a poner un candidato de otra sección electoral. El primer candidato de la cuarta sección electoral del espacio de la Libertad Avanza es de Capitán Sarmiento, que es uno de los municipios más chicos de la segunda sección electoral. Su propuesta es votar violeta. No es como te voy a mejorar la vida. Claro. Los 12 millones de habitantes que le mejoraron la calidad de vida, imaginarios que tienen, porque la verdad que hacerle creer a alguien que le mejoraron la calidad de vida o que sacaron de la pobreza a 12 millones de habitantes en este país es una burla, todos los habitantes. O sea, no hay una propuesta que le mejore la calidad de vida a los vecinos. Ni en Junín, ni en Chivilcoy, ni en Pinto, ni en ningún lugar.
Guillermo Francos dará su informe de gestión en diputados el próximo miércoles. El funcionario ya recibió más de 1.300 preguntas confeccionadas por los legisladores de diferentes bloques. En medio del escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, Francos dará el quinto informe desde que asumió en mayo de 2024. Vuelven a aumentar los micros en La Plata y desde septiembre los boletos serán casi 4% más caros. Se trata de la fórmula automática que combina la inflación y otro 2% de incremento. De este modo, el pasaje mínimo pasará a costar 576 pesos con 41 centavos y la tarifa social 259 pesos con 38 centavos. Cielo despejado en la capital de la provincia de Buenos Aires, 10 grados 7 décimas. La temperatura humedad 56%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes,
a lo político y social.
De lo que nos une,
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Temporada 2025. Los sábados,
de 11 a 13,
por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Han pasado 8 minutos de las 11 de la mañana. Estamos arrancando. Hay un lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, AM1270, la radio pública bonaerense. Hoy otra vez con equipo titular pleno. Sonia Negrín, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, ¿cómo anda? Buen día. Bueno. Bien, ¿cómo va eso?
Recuperando.
Bueno, bien. Me alegro mucho.
Bien.
Yo vagué.
De a poco, qué
vos
bueno.
Vos te enfermaste.
Yo es me enfermé,
una
sí.
Una cosa fatal.
Sí, casi.
Ah, oh, no, Dios mío.
No fatal, pero casi,
pero
¿eh?
Casi.
Ahí me tuvo tecleando ahí. Una enfermedad prolongada, dos virus. Me agarré un virus detrás del otro, de esos que en las infancias son realmente casi inocuos y no presentan sintomatologías demasiado importantes, pero que en la adultez y casi pisando la adultez mayor.
No, bueno, tampoco eso. Pará.
Afecta muchísimo. Bueno. Ahí está, pero recuperado.
Bueno, vamos recuperado. A agradecer en principio
sí, claro,
a la gente que nos bancó. ¿Eh?
Albino Aguirre,
a Sabri Carrasco,
a Andrés Lavaselli.
Sí, claro.
Hicieron todo. Y a un enorme equipo de producción que siempre nos asiste. Que hicieron todo lo posible para que, bueno, poder sostener hay un lugar al aire. Así que muchas gracias a ellos, muchas gracias también a las autoridades de la radio, que han sido todo lo comprensible que uno esperaba y un poco más para, entender la situación en la que nos encontramos. Ya estamos, recuperados.
Fantástico.
Estamos
bueno,
mejor que otros.
Qué
nosotros.
Semanita. ¿Cuándo vamos a dejar de decir eso? ¿Qué semana, Tete?
Estamos mejor que otros.
Estamos mejor
¿no?
que otros.
Sí, qué semana.
Qué lindo todo, ¿no?
Sí, qué semana compleja. Uno podría ponerlo, sin lugar a dudas, en una semana, un clima preelectoral, digamos, muy, muy habitual, ¿no? 15 días, a 15 días de. Las elecciones bonaerenses, a mí me parece que las elecciones bonaerenses, las elecciones de jurisdicción, esas que van a tener una fuerte presencia territorial en las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, en todos y cada uno de sus municipios, van a marcar el termómetro no solamente de las elecciones bonaerenses para cargos nacionales del próximo 26 de octubre, sino que también van a marcar de algún modo tendencias para las elecciones a nivel federal. Uh-huh. Son muchos los gobernadores que están ansiosos, atentos a qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre próximo. Más allá de que no los incumba en absoluto, ni directa ni indirectamente, el resultado, porque es un resultado que afecta a los municipios en la composición de la mitad de sus consejos deliberantes, es un resultado que afecta a la legislatura bonaerense en la composición de sus bancas, por ende, exclusivamente al gobierno bonaerense. Sí. Sin embargo, un termómetro.
Claro, pero además, una elección inédita, Gaby.
Sí, claro.
¿No?
Claro.
Es difícil, digo, todo el tiempo se está diciendo, bueno, es una elección local, ¿no? En este contexto es tan difícil pensar que solo se va a jugar lo local.
Claro. Sí, es cierto. Sí, es cierto. No, porque además la simultaneidad casi, hubo 21 días entre un cierre de lista y el otro, si mal no recuerdo, la simultaneidad casi de las campañas, por lo menos, ¿no? Momento nodal de la campaña de jurisdicción, de la campaña de territorio, coincide con el lanzamiento de la campaña a nivel federal.
Exacto.
¿No? La lista que encabezan José Luis Espert, por un lado, digo, para hablar de los dos principales contendientes, pido disculpas al resto de la fuerza política, pero por un lado José Luis Espert, representativo de La Libertad Avanza, por el otro Jorge Tayana, representativo de Fuerza Patria, de la principal fuerza de oposición, digo, esas dos listas de algún modo se lanzan en el momento en el que empieza a tomar vértigo y vigor la campaña que en La Plata encabezan Adorni por La Libertad Avanza, Archanco por Fuerza Patria. Digo, no es extraño que se simultaneice, para nada. La simultaneidad es lo esperable. De algún modo es lo obvio, más allá de que las elecciones no sean simultáneas. Incluso, y de esto vamos a empezar a hablar seguramente el 7 de septiembre en adelante, más allá de que la modalidad tampoco tenga ningún tipo de simultaneidad. Nos vamos a encontrar con una elección inédita el próximo 26 de octubre.
Sí, claro, en cuanto al modo.
En cuanto al modo.
Sí, sí.
En cuanto al modo, completamente distinta y además más cara. Digo, para aquellos que insistían en que la boleta papel de cada uno de los partidos es vieja, vetusta, yo insisto, sí, lo viejo a veces funciona en serio, ¿eh? A veces funciona. Me pregunto, aquellos iluministas franceses que parieron la República a mitad, a finales del siglo XVIII y que la cimentaron durante todo el siglo XIX en todo el mundo, ¿son viejos? ¿La división de poderes es vieja? ¿Montesquieu es viejo? Leo, le pregunto, ¿no? A los amantes de la novedad, ¿no? ¿Son viejos? ¿Son conceptos viejos? ¿Hay que desdeñarlos? No. ¿Sabés qué? La elección de boleta única partidaria en papel, para mí, es la que mayor trazabilidad garantiza, por ende, la que mayor transparencia garantiza. Y además, es más barato. Es más barato. Mucho más barato que la boleta única, papel. Esto lo están demostrando los números actualmente. Mucho más barato que lo que... El costo de la enorme boleta papel.
En cuanto al tiempo de votación, Gaby, ¿hay alguna suerte de estimación posible?
Todavía no, porque se empiezan hoy, se empiezan ahora a hacer ensayos, Sonia. Todavía no hay estimaciones.
El 7 de octubre, vamos a aclarar esto, el 7 de septiembre...
Recordémosle a la gente que es una modalidad completamente
totalmente
diferente.
Totalmente distinta, ¿no? Que no va a ser la que va a tener vigencia el próximo 7 de septiembre.
Exactamente.
El 7 de septiembre votamos como siempre.
Sí, ¿okay? Una boleta corta, dos cuerpos.
Exacto,
nada más.
Una boleta chiquita.
A tener las categorías provinciales, la legislatura. En nuestra sección electoral no hay senadores, hay nada más que diputados.
Claro.
Vas a tener ese primer cuerpo y el otro cuerpo que son los concejales.
Los concejales.
Nada más.
Exacto.
¿No? Bien. No, una muy muy corta, tan solo dos cuerpos.
Esta primera elección, como siempre, nos tenemos que preparar para la novedad y donde hay ahí se abre una suerte de incertidumbre respecto de dos cosas. Por un lado, respecto de la mecánica, la dinámica de la votación, ¿no? Y después el tema del escrutinio.
Vos vas a encontrar, ahí vas a llegar a la escuela donde te toca, siempre está bueno saberlo de antemano, mirá que hubo cambios, siempre hay modificaciones, porque siempre hay incorporación por edad, uh-huh. Y también siempre hay cesantías, a personas que fallecieron y que ya no están en el padrón. Entonces, siempre hay modificaciones.
Sí, se movió mucho,
por eso lo digo. Por ahí vos estabas entre, normalmente, casi 300 electores por mesa.
Sí.
¿No? Entonces, por ahí vos estabas en el 297 y ya no estás más en esa mesa. Y esa mesa, que es la siguiente, ya no está más en el mismo establecimiento.
No, claro.
Entonces te corrieron, estás en otro establecimiento.
Sí, sí, sí.
En la misma localidad, en el mismo distrito electoral, pero estás en otro establecimiento. Entonces tenés que prestar atención a eso. Estamos haciendo casi... algunos comentarios que por ahí deberíamos hacerlo el próximo sábado y el sábado siguiente, pero parece
que
son útiles, ¿no?
Sí, claro.
Y te vas a encontrar con una modalidad habitual. ¿Qué te vas a encontrar? Con autoridades de mesa, normalmente uno por mesa, ojalá alguna mesa que tenga las dos autoridades, muy difícil. La deserción de las autoridades de mesa suele ser equiparable a la deserción de los votantes. Tengámoslo en cuenta esto.
Ah, bien. Bueno.
Ténganlo en cuenta los responsables de edificio. Directores de escuela, normalmente, que son quienes están responsabilizados de lo que ocurra en el edificio y que tienen a la fuerza de seguridad como su asistencia.
Uh-huh.
Ténganlo en cuenta esto, porque normalmente a las 8 de la mañana, 7 y media, cuando abren, si no han llegado, si vos venís, ojalá que esto no ocurra en la provincia de Buenos Aires. Yo tengo la esperanza, nada más que eso, de que no ocurra, que emulemos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la cantidad de votantes, 50%. ¿No? Es eso, ese es el número. Cuando vemos Santa Fe...
Bajísimo.
¿No? Bajísimo. Cuando vemos el norte, el noroeste... en el noreste ha pasado algo diferente, pero cuando vemos el noroeste, cuando vemos la provincia de Santa Fe y vemos Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos dos últimos distritos que se nos parecen mucho, ¿no? En cuanto a conglomerados urbanos y demás, 50% de participantes, 50% de participación. Casi la mitad de los votantes desisten de ir a votar. Un alto nivel de ausencia electoral. Normalmente en las autoridades suele ser igual. Cuando vos tenés el 75% de los votantes, tenés el 75% de las autoridades. Es así, es el comportamiento es casi simétrico.
Uh-huh.
Casi simétrico. Entonces... te vas a encontrar con normalmente una autoridad de mesa,
sí.
Y te vas a encontrar con fiscales de tres o cuatro fuerzas seguro. Va a haber cuatro personas sentadas en esa mesa. Te van a dar un sobre, vas a dejar tu documento, vas a tener que garantizar
hasta ahí,
identidad.
Como siempre.
Vas a entrar al cuarto oscuro y te vas a encontrar un montón de boletas de dos cuerpos. Vas a elegir la correspondiente, la que a vos te interese, la vas a poner en el sobre, ese sobre va a tener la firma del presidente y de los fiscales. Y vas a depositarla en la urna.
Bien,
listo.
Eso es.
Te devuelven
7
el documento,
de septiembre.
Te dan un troquel. Esto es el 7 de septiembre.
Bien.
el 26 de octubre, el procedimiento es completamente diferente. El sobre va a existir, tiene que ser, se especula, va a ser bastante más grande, bastante más voluminoso, porque en una sola boleta, no va a haber una multiplicidad de boletas en el cuarto oscuro. El procedimiento va a ser el mismo, ya te vas a encontrar, muy probablemente, con una diferencia muy, muy grande. Cuanto mucho habrá dos personas, tres en el mejor de los casos en la mesa. Porque la responsabilidad de la reposición de boletas en tanto y en cuanto haya boletas únicas, uh-huh, es exclusiva del presidente de mesa.
Ahí va.
Los fiscales ahí, los fiscales de cada fuerza política, el choreo de boletas es muy común. Muy común. Es una maniobra. Es una maniobra. Que molesta, que picantea, que pone
sí,
un poquito...
Sí, aparte demora.
Pero siempre ocurre, siempre ocurre. Bueno, el choreo de boletas en este caso es inútil. Es la voluntad de empiojarle, nada más que la voluntad de empiojarla, que se va a reducir al mínimo, ¿eh? Al mínimo. No va a haber choreo de boletas. Eliminás lo del choreo de boletas con
lo
la
cual
boleta
no tiene
única.
Mucho sentido que haya un fiscal por partido político...
No,
a la hora
porque no
de...
vas a tener que reponer, claro, cada... Normalmente se pacta eso al bien comienzo con la autoridad de mesa. Los fiscales dicen, ¿les parece? Entramos cada 10 votantes. Cada 10 votantes entramos al cuarto oscuro, vemos que todo está bien, uh-huh, reponen las boletas, los fiscales...
Eso desaparece.
Eso desaparece. Ahora, el proceso de la elección en sí misma suele ser, con la boleta única, más engorroso. Y mucho más con la boleta única papel... Bien. Porque ahí...
Ahí hay que marcar.
Hay que marcar, hay que escribir, ¿no? Y entonces hay que buscar... No,
o sea,
es fácil.
Te van a dar el sobre más la lapicera.
Te van a dar el sobre, te vas a encontrar una lapicera en el cuarto oscuro, vas a tener que marcar, vas a tener que cerrar, que doblar sobre sí misma esa boleta, introducirla en un sobre, salir del cuarto oscuro y volcarla en la urna. Ese es el procedimiento. Va a ser más largo. Va a ser un procedimiento un poco más largo. Ese. Y fundamentalmente, un procedimiento no habitual, Sonia.
Sí, claro.
Es un procedimiento no habitual, sí. No estamos habituados a ese procedimiento. Así que eso va a complicar un poquito. Van a ser
sí,
muy distintas.
Esto ahuyenta también esa gente que dice, oh, se me va a complicar la vida. Encima no sé, la gente que piensa en el sector más mayor de la población.
Ahora,
¿no? Donde
por ahí... está bien, el tiempo yo creo que es suficiente, hay que ver cuál es la campaña que se instala, pero el tema es que vos no podés ahora empezar a generar instancias de formación a través, por ejemplo,
no,
de redes,
claro,
medios de comunicación.
No.
Porque vas a confundir para el próximo 7.
Seguro.
Vos tenés que evitar la confusión para el próximo 7, insisto, son dos elecciones con modalidades diferentes.
Este gobierno nacional, por otra parte, que sería el que tendría que tener esa responsabilidad de asegurarle a la ciudadanía llegar lo suficientemente capacitado a la mañana del 26 de octubre, no parece tener, no solo desde el punto
voluntad,
de vista
no
electoral.
No tiene la voluntad de alentar el voto en absoluto.
No tiene la voluntad ni de alentar el voto, ni de alentar el conocimiento, ni la información pública.
Totalmente.
Ni absolutamente nada. No hay un aviso de que cumplamos con los cronogramas de vacunación de los niños y las niñas en la República Argentina por parte del Ministerio de Salud, si alguna vez existe, digamos.
No existe.
En alguna plana, bueno, o el responsable, digo, algo tan básico como eso, ¿no?
Si me permitís, cambio la
cambio
lógica
fuera.
De la información, armándome el mate, pero a propósito de lo que vos decís, un breve comentario de tono editorial con lo que ha sucedido esta semana. Podemos hablar de lo ocurrido ya sea en la Cámara de Diputados, en esa jornada especial de rechazos de veto, con uno rechazado y otro aprobado. Se rechazó el veto que hablaba de emergencia en discapacidad en la República Argentina, con un número muy, muy, muy contundente. Yo creo que la historia va a tomar la paradoja de esa fecha en la que en la misma jornada se abraza a un colectivo con vulnerabilidades, como puede ser la población con discapacidad de la República Argentina, aproximadamente entre el 14 y el 19% de la población argentina, por cierto, número realmente muy, muy importante, pero se desecha a otra población claramente vulnerable, que son nuestros adultos mayores. en la misma jornada, en la misma jornada en la que se rechazó el veto a la ley que dispone un piso, un mínimo de dignidad básica para las personas con discapacidad, en la misma jornada se rechazó, se avaló el rechazo presidencial, en realidad, a un aumento para los jubilados. Un aumento que le ponía 50.000 pesos de bolsillo a los jubilados de la mínima. 50.000. Es un desayuno para cualquiera de esos diputados que está sentado ahí. Un desayuno, viejo. Pero en serio, ¿eh? Es una vergüenza. Digo, va a quedar, eso va a quedar en la historia. A mí no me alcanza la historia. Es como un recurso, ¿viste? Esto va a quedar en la historia. Sí, ya sé que va a quedar en la historia. Estas elecciones van a quedar marcadas en la historia como unas elecciones de no plena democracia, de democracia de baja intensidad. Una democracia afectada porque tal vez el principal candidato opositor está presa y proscripta. Las elecciones del 63, con mis respetos al doctor Illia, no se recuerdan como unas elecciones donde la democracia florecía en la Argentina. Tampoco las del 58. Tampoco las primeras elecciones del año 1973. Porque Perón seguía proscripto en aquel entonces. Y hoy por hoy la historia lo recuerda como episodios de democracia o democratización de baja intensidad. Esto va a pasar. A mí no me alcanza con el saldo histórico. Como no me alcanza con el saldo histórico que la paradójica jornada del miércoles pasado deja en la Cámara de Diputados. Avalo a la población con discapacidad, rechazo a los adultos mayores. 50.000 mangos en el bolsillo de cada uno sumando. Aumento más bono. 50.000. Insisto, no alcanza para una carga de nafta. No alcanza para un tanque de nafta. Eso sucedió. Y al otro día, un 7-0 que se come el gobierno en el Senado de la Nación, con una andanada de decretos rechazados, entre otros los que rompían el INTA, tema de este programa, el INTI, tema de este programa, el Instituto Nacional del Teatro, el Banco de Datos Genéticos, entre otras instituciones, ¿no? Y avalando la emergencia pediátrica en la Argentina. Abrazo necesario al Garrahan. Con si se quiere, posicionamiento de las provincias, un posicionamiento de los gobernadores. A 15 días de las elecciones, el gobierno encontró los resultados de maniobras de dureza extrema en el armado de las listas, ¿no? Pero no solamente eso. En esta semana explotó otro escándalo, no, cuidado con la singularización, otro escándalo de corrupción inocultable del gobierno que involucra nada más y nada menos que a la primera línea de gobierno. Y cuando digo la primera línea de gobierno, hablo del presidente de la Nación. Diego Spanuolo, amigo personal de Javier Milei, abogado en algunas causas, representante de Javier Milei, ese hombre que fue dispuesto al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad, ese hombre que osó decirle a la mamá de dos nenas discapacitadas por qué el Estado se tiene que hacer cargo de lo que te pasa a vos, tener una hija discapacitada, ese hombre que le preguntaba a una mujer que tenía que llevar a sus dos hijas desde la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la zona norte, desde la zona sur del conurbano hasta la zona norte del conurbano, y que tenía un libre pase de peaje, le preguntaba, ¿por qué vos podés andar libremente por peajes por tener hijos discapacitados si yo no? Ese hombre, ese es Diego Spanuolo, le revela en dos tipos de audio al Planeta, vaya a saber cómo esos audios se hicieron a la luz pública, pero le revela en esos audios una maniobra de corrupción inocultable en torno a la compra de medicamentos y de implementos ortopédicos para la población con discapacidad. Lo descubre, lo quieren hacer parte, dice que Karina y Lule, yo no creo que estén hablando de Karina Masoco. Se me ocurre que debe estar hablando de la hermana presidencial. Se me ocurre que debe estar hablando de la secretaria general de la presidencia. Se me ocurre que Spagnuolo hace mención a la armadora política de La Libertad Avanza, fundamentalmente cuando lo asocia a Lule, hijo del senador, del ex senador Eduardo Menem, otrora hermano presidencial también. Vaya, es un apellido complicado en caso de corrupción, ¿eh? Ese, el apellido Capicúa de los riojanos. Digo, lo involucra Lule, socios en la arquitectura política del oficialismo argentino, hoy por hoy. Los involucra y dicen, dice Karina y Lule, ponen funcionarios para aceitar un mecanismo que elevó las coimas del 3 al 8%. Ojo, yo creo que a ellos les sigue llegando el 3%. El resto se queda en el camino. Dos tipos de audio. Uno directamente dirigido al presidente, Javier. Quienes están detrás son Karina y Lule. Y otros dirigidos no sabemos a quién, intentando lavarse las culpas, diciendo, miren que si yo caigo, tengo todo el chat de Karina. Eso está sucediendo. Hubo 14 allanamientos en la madrugada de ayer. En la madrugada de jueves a viernes, perdón, durante el día viernes siguieron los allanamientos, se le secuestraron los celulares y alguna computadora, una máquina de contar guita a Spagnuolo, que aparentemente lo agarraron cuando estaba con pasaporte en la mano, tal vez en Pilar, tal vez con intenciones de tomársela. Uno de los empresarios mencionados lo encontraron, a uno de los... De los hijos de una de las familias involucradas en laboratorios, aparentemente generaban también ese mecanismo de coimas, lo encontraron escapándose, le tuvieron que cruzar el auto, tenía $260,000 encima, en sobres, en un montón de sobres, una millonada de pesos también en su auto y intenciones de fuga. Bueno, ahí está, el presidente habló ayer durante un montón de tiempo en la Bolsa de Rosario, no dijo nada, absolutamente nada del tema. ¿Y sabes por qué no dice nada del tema? Porque el presidente ya lo dijo. El presidente cree que no hay delito ahí, porque el presidente no cree en el delito económico. El presidente cree que para ganar plata todo vale. Lo dijo cuando llamaba a los argentinos a blanquear sus dólares, a mostrar sus dólares. No te vamos a preguntar de dónde vienen. Pero miren que muchas veces puede venir el narcotráfico, ¿eh? Miren que la propiedad inmobiliaria de Nordelta está vinculada, lo dice todo el mundo, lo sabe todo el mundo. Está vinculada a capitales del narcotráfico. Miren que van a blanquear un montón. Ay, no importa, dice el presidente. Eso lo tendrá que investigar otro. Que lo investigue la policía, la justicia, no la economía. En la economía, ¿hay negocio o no hay negocio? Y esa es la matriz de pensamiento que hoy por hoy gobierna la Argentina. Vienen a son los topos del Estado, vienen a destruirlo, o, en realidad, vienen a funcionalizar el Estado en virtud de operativizar negocios. El Estado sirve para que alguien haga negocio, renglón, glosa, yo me quedo con mi parte. Eso es lo que queda al descubierto. Es eso lo que queda al descubierto. Siempre fue igual. A mí me parece que es fundamental que comprendamos que siempre fue igual. El traumático proceso liberal de los 70 terminó con la estatización de la deuda privada. Volúmenes enormes de deuda en dólares que algunos privados, como por ejemplo Franco Macri, contraía en bancos del exterior que terminaron estatizándose para la Argentina, uno de los desfalcos más monumentales de la historia. Todos y cada uno de los procesos liberales terminan en un gran desfalco. Todos. El de la década del 90 terminó en el 2001 enajenándole a todos ustedes, muchos de los que me están escuchando, la capacidad de ahorro. Durante muchísimo tiempo. Durante muchísimo tiempo. Y este proceso liberal va a terminar igual. Porque te lo venden de forma diferente. Son muy, muy hábiles en el neologismo. Son muy, muy hábiles en remetaforizar. En presentar como nuevo lo viejo, oxidado y maloliente. Pero sigue siendo viejo, oxidado y maloliente. Es eso. Y eso hoy por hoy gobierna la Argentina. Y tenemos oportunidades de ponerles límites. Como mínimo ponerles límites y decirles hasta acá llegaron. Bueno, utilicémosla. 34 minutos, upa. Pasaron de las 11 de la mañana, venimos un poco retrasados. Esto es Hay un Lugar.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar. En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. Conseguí fideos Knorr por 500 gramos a 799 pesos y galletitas Oreo por 3 unidades de 118 gramos a 2.489 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 25 de agosto o hasta agotar stock.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal. El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información. Humor.
Y bocha de Topaz Calles.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napal.
Napal.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Bien, 37 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Hay un lugar, se llama este programa, hasta la una te vamos a estar acompañando aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Jornada hermosa, cielo totalmente despejado. Disfrútenla. Agarren los auriculares, salgan, escúchennos caminando, porque está hermoso. 14 grados, 4 décimas la temperatura en este momento. Va a subir un poquito más en este sábado, no mucho, así que llévense abrigo, pero realmente invita a andar al aire libre. 41 el porcentaje de la humedad, una cosa soñada para la ciudad de La Plata. Mañana va a ser frío, un domingo con una mínima de 5 y una máxima de 18. Vamos a preguntarnos cómo repercute semejante cantidad de información frente a una instancia tan cercana como son, por ejemplo, las elecciones en la provincia de Buenos Aires. A mí me parecen determinantes en un montón de aspectos para escenarios que trascienden la provincia de Buenos Aires. Veremos si esa tesis es real o no. ¿Cómo repercuten en la gente? ¿Cómo repercuten en nuestra sociedad? Cuando nosotros necesitamos un termómetro sociológico, lo llamamos siempre a Roberto Bachmann, titular del Centro de Estudios de la Opinión Pública, porque, bueno, a nadie le funciona el mercurio mejor que a Roberto. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Gabriel Morini lo saluda. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Gabriel? No, a veces el mercurio falla.
Bueno. No. A veces, pero no se oxida.
No, el viejo mercurio sigue siendo el mejor sistema.
Sigue siendo el mejor sistema, exactamente.
Para las proyecciones que hacen, los algoritmos que hacen para detectar si va a llover y cuándo va a llover. Me parece que cuando éramos chicos nosotros era mejor.
Andaba mejor el dedo mojado del abuelo, ¿no? Que algunos otros sistemas que...
Llueve o no llueve, porque me duelen las articulaciones.
Claro, claro. Bueno, Roberto, ha pasado de todo, viene pasando de todo, pero en particular nos deteníamos en el comentario al comienzo de este programa hace un ratito, en todo el volumen de información que en esta semana se cosechó, ¿no? Con rechazos y apoyos que obtuvo el gobierno en la Cámara de Diputados, una playa de rechazos en la Cámara de Senadores, digo, ahí hablan los gobernadores, hablan las provincias, y por otro lado, un escándalo de corrupción que explota en las narices del gobierno y que no encuentra al gobierno, por lo menos todavía pareciera, elaborando una estrategia de enfrentamiento, de comunicación, para poder sortear ese escollo, ¿no?
Sí, digamos, el gobierno parece un boxeador muy golpeado, ¿no es cierto? Que, que no esperaba el golpe.
Claro.
Que no esperaba ese golpe en el lugar que se lo dieron, y se notó claramente ayer en la nochecita en Rosario, Milei, no tan seguro como siempre, hablando de la volatilidad de las tasas de interés. Y la gente esperaba otra cosa de Milei en ese momento. La sociedad está esperando una respuesta del gobierno. ¿De qué se trata esto? Porque si comparamos esto con los bolsos de López, vamos a decir, bueno, la verdad, lo de los bolsos de López era una nimiedad.
Claro.
Ni eran bolsos volando, porque no fue así, ni era tanta la cantidad. Es decir, está mal, no tendrían que haber existido los bolsos de López, y tiene que existir lo que está denunciando Españolo, pero bueno, existe. Y este gobierno, en medio de una campaña electoral, dicen que ayer Expert, inversiones, ¿no? Radio Pasillo, Expert estaba como loco, ¿no es cierto? En medio de la campaña.
Es el hombre que le acercó a Expanuolo a Javier Milei, claro, hace ya unos cuantos años, ¿no?
Hace bastante, porque además Expanuolo no solo se hizo amigo, a veces la gente se hace amiga de sus asesores. Él era su abogado penalista.
Claro.
Milei siempre decía cosas muy duras y era muy antisistema, digamos, cuando fue panelista, por llamarlo de alguna manera. Necesitaba un abogado penalista porque tuvo muchas denuncias de agresiones y etcétera, plagios, etcétera. Bueno, era su amigo y abogado penalista. Le dieron un cargo, tampoco tenía un cargo tan alto, ¿no es cierto? No era un cargo dentro de la estructura y dentro de lo que, por supuesto, que ellos necesitaban gente muy cercana para eso, porque era el organismo que dirigía, que tiene que ver con la discapacidad, era uno de los organismos que estaba en el plan de afuera. Así que, bueno, creo que esto es una sorpresa muy grande, ¿no es cierto?, que involucra totalmente. El tuit de Cristina de ayer es más claro al respecto, no creo que tenga que explicar mucho, porque ahí se aplica una doctrina en ese juicio, que la doctrina, el presidente, a pesar de todo, debería saber una cosa así,
claro,
¿no? Creo que se está aplicando también, que se debería aplicar aquí también. Ayer fue muy duro, mucha gente muy preocupada, muchos tweets, hay un tweet de...
¿Sabes qué me llamó la atención, Roberto, de ayer? Vos hablabas de un presidente nervioso en la bolsa, en el acto...
Lo notaba muy nervioso.
Sí, lo que más me llamó la atención es la escasez de aplausos, algo a lo que no está acostumbrado Javier Milei.
Y
eso lo fue poniendo más nervioso a medida que iba pasando el discurso. En los 53, 56 minutos que duró la locución del presidente, no hubo prácticamente aplausos, ni vítores, ni a lo que está acostumbrado en ese tipo de auditorio, fundamentalmente, Javier Milei, ¿no?
No, pero además yo creo ya empezaron a aparecer las fisuras dentro del círculo rojo,
claro,
como llamamos al establishment en Argentina, y las primeras fisuras evidentes son la del negocio de la alimentación. Pagani que se va de desorganización. Sí, por supuesto, Pagani está con problemas gravísimos. Los grandes hipermercados están con problemas gravísimos. No le cierra este modelo económico, no le cierra. No les importa que se baje la inflación a costa de la recesión.
Sí, a costa absoluta del consumo, ¿no? Que es lo que está pasando.
Porque sí, bueno, y entonces, pero ¿cuál es el eslabón? Muy bien, correcto. El economista dice, sí, esto se hace a costa del consumo. Pero ¿cuál es el primer eslabón del consumo, el fronting frente a este concepto? Alimentos y bebidas, la alimentación. Es lo que la gente empieza a comprar menos.
No, es lo que la gente, a ver, en último término deja de comprar. Porque uno primero deja de comprar ropa, deja de salir, deja de comprar libros, deja de ir al cine, y a lo último, cuando ya no le queda más remedio...
Es lo que está pasando.
Claro, y es lo que está pasando. Estamos en el fondo de la olla, en serio.
Por supuesto, porque primero empezó por libros. No se vende un libro ni borracho, ¿no es cierto? Segundo, empezaron por no comprarse tanta ropa. Algunos se tienen que comprar un poco de ropa porque empecé para ir a laburar, no puedo decir como un andrajoso.
Tal cual.
Pero bueno, lo mínimo y necesario, ¿no es cierto? Y recorro y voy a la calle Avellaneda y compro lo que puedo, con lo que me alcanza a mí. Y menos cantidad. Y la alimentación, cuidado, empezaron a cuidar la alimentación, que era, antes yo hacía una compra mensual, ya no lo hago más.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque la tarjeta se terminó usando para comprar alimentos y mucha gente tiene las tarjetas interdictas porque ya está, llegó a su máximo, pagó los mínimos para no pagar tanto interés y ahora no la puede usar porque ya no le dan más crédito. Entonces los bancos también empiezan a preocuparse porque su gran negocio, que era que la gente compre, que la gente use la tarjeta, que ellos cobran intereses si paga tarde, bueno, ahora no lo pueden hacer. Entonces la paz de los cementerios empezó a inundar la Argentina.
Uh-huh.
Era lo que alguna vez John Maynard Keynes, cuando lo fue a consultar Roosevelt, asumía en medio de una gran crisis, y le preguntaba, ¿qué tengo que hacer? La primera pregunta que le dijo es, ¿usted quiere que las chimeneas humeen o la paz de los cementerios?
Claro.
Por supuesto que Roosevelt le contestó, la paz de los cementerios no. Bueno, entonces rompa la paridad dólar-oro.
Ahora, Bachmann, es clarísimo su argumentación. El tema es, ¿qué impacto va a tener esto sumado? Digo, porque es el as del gobierno, ¿no? Es lo único que tiene para mostrar o que tendría para mostrar esta cuestión de, bueno, logramos contener la inflación y el déficit. Pero resulta que explota un escándalo de corrupción que le da en el plexo. ¿Cómo se traduce esto?
Bueno,
más, digamos, toda la crueldad manifiesta respecto de la insensibilidad con los sectores más vulnerables de la población el próximo 7 de septiembre y el próximo 26 de octubre.
Esa es la gran pregunta. Miren, pasan cosas tan rápidas que las encuestas no llegan a tomarlas tan rápido también. Es decir, para el 7 se esperaba un resultado ajustado en la provincia de Buenos Aires con una ventaja para el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Ventaja sostenida fundamentalmente por la gran diferencia que está haciendo en la tercera sección electoral, que es la sección más peronista, que tiene, y porque resiste en la primera, con el oeste de la primera, aunque en algunos pierde, pero había una ventaja. El temor, por eso ustedes vieron que ningún encuestador se anima a dar un resultado concreto, ¿no? Nadie habla de ese, es qué va a pasar con ese no voto. Ese
claro.
No voto que venía hasta ahora, bueno, ¿puede cambiar un resultado? Sí, claro que lo puede cambiar, porque eso genera, hay un tema en la estadística, no importa, que se llama valla, teóricamente,
uh-huh.
que es un error fatal e irreversible, o sea que la estadística no puede controlar ese error. Y ese error que la estadística no puede controlar son actitudes que tienen humanas, que tienen que ver con situaciones que la estadística no controla. Por ejemplo, no tuve ganas de ir a votar. Y por ejemplo, si los que más, por ejemplo, el síndrome porteño, lo llamo yo. ¿Por qué no ganó en la ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, y todas las encuestas le daban 32%, iba a ganar por poco, porque estaba creciendo muchísimo Manuel Adorni desde el debate, cuando dijo, no soy Adorni, vótenme a mí, pero en realidad están votando a Milei, ahí lo terminó de destruir a Macri, ¿no es cierto? O el macrismo, si lo quieren llamar de esta manera. ¿Y por qué pasó esto? Porque en las zonas más peronistas del sur, aunque fueron recuperadas con un 40% de votantes en esas zonas, en esas comunas del sur. Y en cambio, en las comunas que ganó Milei, Adorni,
sí,
por representar a Milei, hubo entre 60 y 70% de votación. Y las comunas que ganó Leandro Santoro, que fueron las comunas del centro geográfico de la ciudad, la votación fue un poco mejor. Entonces, faltaron votantes peronistas por muchos factores. ¿Esto se puede repetir en la provincia de Buenos Aires? Y bueno, estamos tratando de investigarlo, todos hacemos muchas proyecciones, pero las proyecciones esperan finalmente a que la gente se decida. ¿Puede influir esto que está pasando en las elecciones? Y hasta ahora no influyó nada.
¿Qué es lo que decide, Roberto? Perdón, te interrumpo, pero ¿qué es lo que lo que decide? A mí me obsesiona un poco eso. Vivimos en el marco de una vertiginosidad extraordinaria, la digitalidad nos empuja permanentemente a eso, todo es fugaz, nada dura mucho. ¿Esto también permea en nuestras decisiones electorales o nuestras decisiones electorales están fundadas en algún tipo de atributo un poco más estable?
Ahí está nuestro una de las grandes preguntas, ¿no es cierto? Si vamos no muy lejos, ¿no? A febrero, al 14 de febrero, que era el día de San Valentín, ¿se acuerdan?
Sí.
Ese día de San Valentín,
Libra, escándalo Libra.
Libra, se produce Libra. Libra impactó a tal punto que la imagen de Milei, que estaba en 46, 47% en ese momento, bajó a 41% de un plumazo. Bajó 5 o 6 puntos.
Ajá.
Impactó. Esto no hay nada que hacer. Hay mucho. ¿Por qué? Porque el público, el segmento que sostiene a Milei ya no es el mismo que en el año 23. Ya no hay tantos jóvenes de 16 a 30 años, preferentemente hombres, de clases bajas y muy bajas, y de trabajos muy precarios.
Uh-huh.
Muchos de ellos ya está, se cansaron de Milei. No es que se cansaron, se desilusionaron.
Claro.
No lo votaron por esto.
¿Y ese voto dónde va, Roberto? En la pregunta es, ¿ese voto dónde va, no? ¿Ese voto lo copta a la izquierda? Porque parecería que no.
Por ahí no sale de la casa.
Está cooptando a la izquierda. La izquierda no le fue tan bien en estas elecciones. No, claro, le está yendo bien a la izquierda. Ese voto se va al no voto.
Es el voto que no sale de la casa ese domingo, claro.
Exactamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Pero Milei vuelve a tener, porque todos los que apoyaban al PRO, ese 24% que obtuvo Patricia Bullrich en las elecciones del 23, le fue prácticamente masivamente a Milei para el balotaje. ¿Qué pasó? Fue el pacto, bueno, ¿se acuerdan? El famoso pacto, digo, entrecomillado, ¿no? Pacto nada, de Acasuso, etcétera, se terminó. Ahí empezó el proceso de cooptación del PRO,
sí,
a partir de la Libertad Avanza. Entonces, el perfil se acható muchísimo, le entró otra gente. De ese 24%, la mayor parte de ese 24% quedó siendo adherente, si lo queremos llamar, adepto, simpatizante de la Libertad Avanza, no del PRO. Era gente más grande, de niveles socioeconómicos medios y medios altos. Entonces, el perfil del PRO hoy es otro. ¿Pueden entrar estas cosas? Y sí, le entran muchas más cosas que tienen que ver con la corrupción, con la ética, es gente de mayor nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. O sea, desde lo económico aguantan, porque si no, no se entiende por qué Milei sigue teniendo hoy 44%. La última medición, no tengo una medición, pero ahora hay que hacer otra en septiembre, pero la última medición tenía 44% de aprobación de gestión. Y entonces, con ese 44%, Milei resistía a una elección.
Claro.
Ahora, si esto le pega, porque es gente que le entra en estas balas, ¿eh? el perfil que hoy tiene Milei, porque ya le entró la bala del afer de Libra, podrá entrar, y esto es mucho más grave.
Le iba a decir, porque esto además es a costa de algo tan doloroso y tan masivamente reconocido como un derecho vulnerado.
Y con un nivel de visibilidad inédito, porque lo estamos discutiendo.
Claro.
Porque estamos en un momento donde el gobierno dice somos crueles para después mejorar. Y tenemos que sacar todo esto. Entonces, desfinancian a la universidad pública, desfinancian a la salud pública, desfinancian a los organismos de control, porque la gente empieza a atar cabos, la gente no es tonta, y empieza a decir, claro, no, el ANMAT no está en condiciones de controlar, hay como una falta de control de este fentanilo contaminado, que quizá en otro momento con un ANMAT fuerte, lleno, hubiera sido diferente. Entonces la gente empieza a pensar, a atar cabos, y en un momento donde en el Congreso se discuten cosas muy importantes, que es la defensa de la educación pública, la defensa de la salud pública, la defensa de los sectores más vulnerables, no, es crueldad absoluta. Uh-huh. Parecemos atenienses en la Argentina. ¿Qué hacemos con la gente que tienen problemas de discapacidad y necesitan ayuda? Ese es el rol del Estado fundamental, esto no puede pasar. Y en eso descubrimos que hay un señor que viene y que dice que tiraba, no sé, 500.000, $700.000 por mes en comisiones.
No, y aparte, a ver, Roberto, y esto fue el año pasado. Si uno hace la proyección, bueno, la suma es sideral.
Bueno, entonces la lógica nos hace pensar hoy que esto puede impactar al gobierno. Uh-huh. Entonces, acuérdense el tuit de ayer, de ayer o hoy a la mañana, yo lo vi a la madrugada, pero porque me despertó, de Jorge Asís, ya habla de que por qué no la insultan.
El de los indultos, el de la cadena de indultos.
Sí. ¿Qué tiene el doble sentido que siempre le pone, más cuando se pone en el personaje que inventó para Clarín en la dictadura, Rocamora? Era lo único que Clarín podía hacer, tapando un poco las cosas y que pasen al control, al comisariato político de los dictadores. En eso es muy, muy inteligente, digamos.
Totalmente.
Brillante, Jorge Asís. Y entonces, si ya está hablando de que es posible que termine habiendo una renuncia o algo, un juicio político. Entonces, bueno, la Argentina se adelanta a esto, el presidente ayer no dice nada porque no saben qué decir. Porque le metieron un tiro por debajo de la flotación. No hay... ¿vos escuchaste algo de la Fuerza del Cielo?
Nada.
Calladitos.
Nada. Es un poco ensordecedor ese silencio en gente tan proclive, ¿no?, a una comunicación rápida, efectiva, directa, a través de las redes, ¿no?
Y fueron excelentes. Yo el otro día tuve una discusión en un canal de cable cuando hablé del uso de los 11 principios de la propaganda política de Goebbels. No, entonces me dice, ay, no se asusten, no estamos hablando de nazis. Estamos hablando de un sistema comunicacional que la derecha lo está usando en todo el mundo.
Claro, exactamente, que fue definido en las primeras décadas del siglo XX, pero...
Sirven ahora nuevamente porque fueron definidos en la intersección de dos siglos y ahora en este resurgimiento de esas derechas más intensas, llamémosle, que pasó en el siglo XX, ¿no es cierto? Que era, la diferencia es que hoy no hay una izquierda que sea, en ese momento era el comunismo, era la izquierda, el comunismo, en serio, ¿no? Que después terminó en cualquier cosa, pero hoy no hay una respuesta enfrente. ¿Cuál es la respuesta enfrente? Bueno, en Argentina puede ser el peronismo, en Europa puede ser la socialdemocracia.
Claro. Roberto, no tengo más tiempo, me vienen las noticias, pero a ver, en 30 segundos, si me podés... ¿En qué medida es incidente el resultado del 7 de septiembre para el 26 de octubre o si ese resultado puede profundizarse, digamos, si los números del 7 de septiembre pueden profundizar los resultados del 7 del 26.
Antes de esto, el 7 de septiembre era fundamental para octubre. Después de lo que pasó en el medio de todo esto, que fue muchos intendentes dolidos, enojados, porque quedaron afuera muchos posibles diputados de su línea, podía pensarse que no iba a ser diferente la elección en la provincia.